lamentablemente he estado bastante consultado sobre el tema. Y bueno, digamos, a ver, lo que dos cosas para decir rápidamente. Primero, uno podría abonar a todas las teorías más conspiratorias que andan circulando de si detrás de esto está la barra de River, si detrás de esto está esta disputa entre la Policía Federal y la Policía Metropolitana, y un montón de cuestiones que podrían ser ciertas, porque nadie las descarta, pero como yo no soy ni periodista ni policía, no tengo elementos para afirmar lo que tan ligeramente se afirma en los medios de comunicación. Ahora, lo que sí puedo decir desde la sociología y desde nuestras investigaciones es que a mí no me sorprende absolutamente nada lo que pasó, pasa todos los fines de semana, es lo más común y normal, lamentablemente, que un hinchas de un equipo apedren a los jugadores o a los hinchas de otro equipo. Lo que pasa es que ahora, por el escenario y la magnitud, ha tomado una repercusión que nos escandaliza. Pero a los que seguimos estos casos, sabemos que es moneda corriente.
Nicolás, vos hiciste un trabajo específico sobre la hinchada de Belgrano, si mal no recuerdo, ¿verdad?
Sí, sí.
Bien, ¿y qué cuestiones, qué paralelismos se pueden hacer frente a los fenómenos que experimentaste en esa investigación y en estas cosas que resurgen ahora con lo ocurrido ante el fallido Boca y River?
Bueno, varias cosas. Lo primero es que cada vez que había un episodio de violencia en Belgrano, pasaba lo mismo que está pasando en este Boca River. Rápidamente, las primeras explicaciones eran casi automáticas, fue la barra brava, hay pelea, hay disturbios, fue la barra. Ustedes recordarán el tristemente célebre caso de Manuel Balbo, ese hincha que, sí, que matan en un Belgrano Talleres con público solamente de Belgrano. Uh-huh. Lo primero que se dijo es que fue una interna de la barra. Con el tiempo nos dimos cuenta que no tenía nada que ver, que tenía que ver con una violencia que había nacido en otro lado y que los ejecutores materiales habían sido hinchas comunes. Entonces ese es el primer punto. Y el segundo punto es ver que tanto en el público de Belgrano como en el público en general del fútbol argentino predomina un concepto que nosotros llamamos la cultura del aguante, que tiene que ver con una forma de sentir el fútbol que tenemos en Argentina, que es pensar el fútbol básicamente como una guerra, pensarlo con disputas territoriales, pensar que ganar es vivir y perder es morir, donde todo el tiempo usamos metáforas bélicas para pensar el fútbol. Pensemos cómo se tituló esta final de Boca-River: la final del mundo, la gran batalla, la gran guerra. Hubo funcionarios públicos que dijeron que el que perdía se iba a tener que ir del país. Entonces, si pensamos el fútbol como una guerra, ¿por qué nos sorprende que cualquier hincha se comporte como si estuviese en una guerra?
Claro. ¿Y cómo te parece que la política, digo, porque si aquí hay una herramienta que tenemos todos como comunidad organizada para modificar una situación problemática, esa es la política? Digo, ¿cómo te parece que la política puede intentar al menos comenzar a modificar esa cultura del aguante?
Bueno, a ver, yo creo que lo que primero se necesita es una voluntad y una decisión firme de parar con esto. Cuando digo parar, digo, muchacho, suspendamos el fútbol y repartamos de vuelta, digamos, porque si no vamos a seguir tomando parches paliativos que no van al fondo de la cuestión. Digo dos cosas. Primero, en Europa, que a veces en nuestra mentalidad tan eurocéntrica nos gusta citar como ejemplo de siempre Europa, por ejemplo, la última gran tragedia de Europa que pasó en Heysel en 1985, cuando por una avalancha de público murieron 35 personas entre Juventus y Liverpool, la UEFA, que sería el equivalente europeo de la Conmebol, suspendió por 10 años al Liverpool y a la Juventus, y por 5 años a todos los equipos ingleses de participar en la Copa UEFA. ¿Ustedes se imaginan algo semejante para Boca y River acá?
No,
porque entonces, ahí ya tenemos una diferencia. Y digo otra cosita, y discúlpame que te interrumpa.
No, por supuesto, sí.
Digo, ayer el presidente de la Nación, junto a la ministra de Seguridad, dando una conferencia de prensa, diciendo, un expresidente del club más importante de Argentina, que fue durante 15 años o 12 años, uh-huh, horrorizado, cuando él fue dirigente de fútbol durante 12 años. Claro. Entonces, es muy evidente que el presidente de la Nación ha tenido vinculaciones con la barra de Boca. No lo digo directamente para caerle al presidente, digo para mostrar el nivel de hipocresía y de poca transparencia con la que se maneja nuestra dirigencia política.
Sí, yo recién cuando intenté interrumpirte, ahí te pido disculpas, era justamente para decirte esto, ¿no? O sea, yo no creo que la autoridad política actual, tampoco la hizo la anterior, digo, pero la autoridad, uh-huh, política actual esté deseosa de parar el fútbol cuando el actual presidente de Boca, Angelici, es uno de los principales operadores políticos en la justicia del actual gobierno nacional. Digo estas cosas.
Sí, totalmente. Yo ayer publiqué una nota en La Tinta que se llama Pacto de Caballeros, que fue la metáfora que usó el presidente de la Conmebol para hablar de que todo estaba resuelto. Y un poco esta metáfora, ¿no? El fútbol es un gran pacto de caballeros, en el sentido de que, primero, que lo estamos pensando como un universo absolutamente masculino, heteronormativo y adulto, lo cual ya genera toda una violencia y una discriminación hacia las mujeres, hacia la comunidad gay. Digamos, basta de escuchar cualquier cántico de cualquier hinchada parece que el oyente va a saber a lo que me refiero.
Tal cual.
Y después, esta idea de pacto también esconde o supone manejos turbios, medios oscurantistas que uno nunca sabe, que uno siempre sospecha. Entonces también ese clima de sospecha permanente va generando una paranoia colectiva que poco ayuda a calmar las aguas, uh-huh, la verdad.
Nicolás, sí, Flor, te escucho.
Sí, Nico, quería consultarte sobre, bueno, los medios de comunicación. Cómo, uh-huh, también desde los medios se apuntala un poco esta violencia y qué se podría hacer también desde los medios para no aguantar o bancar, como decís, el fútbol de esta manera.
Bueno, a ver, el rol de los medios es fundamental y generalmente pocas veces se los discute. Por eso digo, siempre es fácil caerle a las barras, es difícil caerle a los periodistas, por ejemplo. Digamos, en Argentina durante décadas se viene construyendo una forma de pensar y sentir el fútbol muy dramatizada. Demasiado dramatizada, digamos, el fútbol es una cuestión de vida o muerte, es una tragedia, es una gran batalla, entonces, y esto lo ha construido básicamente la prensa, ya hay investigaciones de colegas que muestran cómo desde la década del 30 la revista El Gráfico fue construyendo esta idea de el fútbol como un drama social, después le siguieron la televisión y hoy lo podemos ver en los spots de Teis Sport o de Fox Sport. Digamos, en la medida en que nosotros no pensemos otra forma de comunicar sobre el fútbol que no esté vinculado a metáforas bélicas, de vida y muerte, de sometimiento del rival, profundamente machistas, homofóbicas y hasta chauvinistas, digamos, una cosa, viste, esta de Argentina, el fútbol, que somos los mejores, los únicos, el país del fútbol. Bueno, digamos, parecen detalles, parecen nimiedades, pero cuando vos ves que esa retórica se fue construyendo durante 80 años, bueno, ahí tenemos el resultado. Digo, la prensa no solo describe al fútbol, también lo prescribe, también define cómo debe ser.
Uh-huh. Además, acentuado eso, Nicolás, permitime que agregue una observación, por los formatos nuevos establecidos, digo nuevos en los últimos 5, 6, 10 años a lo mejor, de estas polémicas que se dan en torno a las opiniones futbolísticas de distintos periodistas que montan espectáculos bélicos con sus palabras, ¿no? Uno te dice, no, porque el técnico este tiene la culpa. No, en realidad vos no sabes nada y esto es así. Digo, eso es un empujar al belicismo a la gente común que está en su casa viendo televisión normalmente.
Sí, Totalmente. A ver, si uno repara en los programas más vistos de televisión, son vinculados al fútbol, ¿no? Son básicamente 10 hombres gritando y peleándose.
Claro.
O sea, parece muy sonso lo que digo, pero realmente es así. Uh-huh. Pensemos en los canales estelares, en los programas estelares de TC Sport, de Fox Sport, son 10 tipos, y remarco lo de tipos, gritando. Sí, bueno, sí. Entonces digo, después nos quejamos que el hincha va a la cancha y grita, y los jugadores se comportan como hinchas, que se hacen los que sacan pecho, los que quieren pelear, y bueno. Claro. Entonces, eso no nace de un repollo.
Te llevo, Nicolás, al plano de la psicología social, si cabe, ¿eh? No, mi epistemología la dejo por allí. Para preguntarte si los que están dispuestos a tirar piedras, y evidentemente las tiran, como vemos en los videos de lo que ocurrió el pasado fin de semana, son personas que entre el lunes y el viernes trabajan normalmente, cumplen con el horario, con sus compromisos ciudadanos, son buenos ciudadanos, o son siempre violentos y barra bravas.
Bueno, obviamente que vamos a hacer una generalización irresponsable, sí, sí, porque no sabemos quiénes son esas personas. Pero digamos, lo que claramente han mostrado muchas de nuestras investigaciones es que la violencia, a ver, que el fútbol es un contexto donde cualquier persona puede comportarse violentamente. No es, la violencia no es una cuestión innata que trae en la naturaleza de cierta persona o que se trata solo de criminales full time. No. Están los abogados, están los periodistas, están los maestros, están los sociólogos, está el albañil, está el carpintero. ¿Por qué? Porque el fútbol es un contexto violento, digamos, uh-huh, es un escenario donde la violencia no solo es legítima, sino que a veces es deseada. ¿O ustedes vieron una gran condena de los hinchas de River a lo que hicieron los 20 que tiraban piedras?
No.
Digo, adentro del Monumental, una vez que todo el mundo ya sabía lo que pasó, los hinchas cantaban que Boca había abandonado por cagón.
Claro.
Entonces, insisto, son 20 los que tiran la piedra y la justicia penal, criminal, se encargará de identificarlos. Yo no soy ni policía, ni investigador detective. Yo digo, sociológicamente hay 20 que tiran la piedra, pero hay 50.000 personas que lo permiten, lo aceptan y lo toleran. Uh-huh. Detrás de medios de comunicación, fuerzas de seguridad, dirigentes, autoridades políticas. Entonces, en la medida que sigamos teniendo como chivo expiatorio a unos pocos, bueno, seguirá pasando lo mismo y lo que viene pasando desde 1923, que es la primera muerte en nuestro fútbol.
Ya que hablaste, bueno, del tema de género y del periodismo, en donde los programas son 20 tipos, como dijiste, te pregunto esto como mujer, ¿por qué el fútbol les hace perder la cabeza a ciertos hombres, a ciertas personas? Y te lo pregunto, digamos, con buena onda, bien, porque yo no lo entiendo, digamos.
Sí. A ver, es fundamental pensar el fútbol desde el género. Por suerte, también hay muchas colegas, muchas investigadoras, que obviamente que tienen una postura y una mirada desde el feminismo, que me parece que enriquece mucho al debate. Lo que yo te puedo decir como hombre es que los hombres no perdemos la cabeza en el fútbol, justamente la tenemos más puesta que nunca. O sea, hay pocos lugares nos comportamos tanto como hombres como en el fútbol, porque el fútbol es un espacio de educación sentimental para el hombre. En otras palabras, es un espacio donde aprendemos a ser hombres con esta forma de hombre que nos, claro, ha producido esta sociedad, que, claro, es pésima.
Ah.
De una forma...
Ah. Ahora, lo ahora en sí. Nos asustaste.
Claro, no, quédese tranquilo. Lo digo de vuelta. El fútbol es un espacio donde nosotros aprendemos a ser el tipo de hombre que esta sociedad machista, patriarcal, heteronormativa ha construido. Uh-huh. Digo, si al rival le gritamos puto, perdonen la mala palabra, pero
¿sí? Es la que
no, no me, pa- sí, sí, sí. Me parece que lo usamos todos los fines de semana en la cancha, sería muy hipócrita horrorizarse en un programa de radio.
Sí.
Al rival le decimos puto, le decimos cagón, le decimos que le rompemos el culo, le decimos que somos su papá, le decimos que son mujeres.
Bien.
O sea, claramente el fútbol construye como alteridad subordinada a la mujer, al homosexual y al niño. Entonces el fútbol es un espacio para aprender a ser adulto, heterosexual y hombre.
¿Y cómo le decimos basta a eso? Porque vos recién decías, bueno, 1, 20 tiran una piedra y todos los otros lo bancamos. ¿Cómo le decimos basta? A ver, yo desde mi lugar, que soy mujer o cualquier hincha, cualquier persona, ¿cómo? ¿No mirando más nunca un partido de fútbol en tele? ¿No dándole rating? No sé, ¿no comprando el diario? ¿Cómo le decimos basta?
Tenía un profesor que decía que la única forma posible era una gran huelga general en el fútbol, pero era bastante utópica. No, a ver, yo creo que a cada actor se le tiene que pedir lo que le compete, digamos. Tampoco le vamos a pedir al hincha común que diseñe un operativo de seguridad. Entonces, digamos, a ver, me parece que habría que parar el fútbol, redistribuir responsabilidades y saber qué le compete a cada uno. Evidentemente hay que reformular desde el último cabo hasta el primer comandante a la policía, que está casi todo mal. Se tiene que tomar una medida con las barras, no puede ser que si te quieren arruinar un partido o un campeonato lo hagan. Los dirigentes tendrán que ponerse a la cabeza esta situación, y si no, que no lo sean. Digo, si se sienten tan amenazados, si están tan atados de brazos, ¿para qué eligen esa posición? Y las autoridades públicas tomar una decisión política, inclusive aunque sea antipopular, como es parar el fútbol. Porque está claro que parar el fútbol no es una medida popular.
Claro.
No es una medida demagoga. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Alguien lo va a tener que hacer. Si no, esto va a continuar. Y yo, porque me sentí obligado a responderte la pregunta, pero sinceramente, yo creo que no va a pasar nada. Y yo creo que esto va a continuar.
¿Se va a jugar?
¿Qué?
¿Se va a jugar el partido? ¿Pensás que se va a jugar el partido?
Yo creo que sí. ¿Dónde y cuándo? Sería imposible decirlo. Pero que no se va a jugar, yo creo que sería imposible. Sería un papelón muy grande, ya no para Argentina, para la Conmebol y para la Copa Libertadores. Que es el torneo más importante a la que todo el gran capital de América Latina le está poniendo sus dólares. Así que yo creo que sí, se va a jugar.
Sí, aparte están los derechos vendidos, ya hay todo un negocio detrás, porque esa es la otra cara, ¿no? Hay detrás de los aprovechamientos políticos, está también todo el negocio oficial montado, el oficial claro.
y el
trucho.
Oficial, claro.
O sea, por todos lados, ¿no?
Sí, a ver, todo el mundo sabe las presiones que ejerce la televisión, los medios de comunicación y las grandes empresas que invierten y que funcionan como publicidad de estos eventos. Es gente que no ha llegado a donde está por tolerancia y empatía de estos eventos. Quiere que se juegue porque ahí está su negocio y va a hacer todo lo posible para que se juegue.
Nicolás, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has ayudado a reflexionar, ¿eh? Que
bueno,
ojalá algún día, digo, te llamemos para evaluar, porque viste que ahora supuestamente van a presentar nuevamente el mismo proyecto que iba
sí,
en contra
de la ley antibarra.
Exactamente. Bueno, por ahí a lo mejor te llamamos un día para que evaluemos la eventual aprobación de eso y si modifica algo o no.
Ojalá. Lo que sí, déjame decir, por ahí si a alguien le interesa, yo casi siempre estoy subiendo material en las redes sociales, notas, también fotos, no solo mía, sino de otros colegas para difundir nuestro trabajo. Lo pueden encontrar en mi Facebook, que es Nicolás Cabrera, o en el Twitter, que es @cabrera_nico, con Q.
Perfecto.